Lecturas Sonoras. El espacio de los libros en la escucha.
Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana. Hombre de negro, ¿quién está en mi termo? Mirá, para que presente la música. ¿Quién
está?
El calco de quién tengo en mi termo.
David Bowie, a quien estamos escuchando con The Jane Genie. El genio de Jane sería la traducción, jugando con Jean Genet, ¿no? Año 1972, el disco es Aladdin Sane.
Muy bien, ¿y por qué esta canción ambientaría la columna de hoy, que lleva como título intitulada Escritores Malditos? Escritores Ladrones, perdón.
Escritores
Malditos son otros.
Sí, escritores ladrones, escritores delincuentes.
Delincuentes.
Escritores delincuentes es el nombre de la columna de hoy, y entre estos escritores delincuentes se encuentra Jean Genet, por ejemplo. Jean Genet,
Para plantearme el marco teórico. Escritores delincuentes, ¿por qué?
Hay un trabajo de un escritor español, José Ovejero, quien ganara en su momento el premio Alfaguara de novela. Estuvo en Montevideo hace un tiempo, conversamos con él, y tiene un libro que se llama justamente Escritores Delincuentes. Generalmente hay trabajos sobre escritores malditos, ¿no? Me refiero, no sé, por hablar del malditismo francés, Rimbaud, que entraría en las dos categorías, Guille, ¿eh? Después vamos a hablar de eso.
Tenía un pasado tuyo.
También. Tenemos también a Baudelaire, dentro del malditismo, bueno, el propio Lautremont, Isidoro Ducasse, escritor uruguayo, creador justamente del surrealismo. Pero en este caso, José Ovejero hizo un trabajo, reunió escritores delincuentes, y uno se lleva varias sorpresas dentro de estos escritores delincuentes. Hablábamos de Jean Genet, de este escritor francés, autor, dramaturgo, autor de Diario del Ladrón, Las Criadas. Bueno, Las Criadas es un clásico del teatro, ¿no? Ahora María Elena Morena está trabajando justamente en una obra basada en Genet, Un cautivo enamorado, El condenado a muerte también. Bueno, tiene varias obras. Ustedes saben que Jean Genet, desde su juventud, siendo un adolescente, tuvo un extenso historial delictivo. Incluyó robos, mendicidad, falsificación de documentos. Bueno, también abandonó el ejército, se prostituyó en las calles parisinas. Llegó a tener 10 condenas consecutivas, Jean Genet, aunque ustedes no lo crean. 10 condenas consecutivas. Finalmente, a instancias de Jean-Paul Sartre y de Jean Cocteau, que presentaron un documento, una carta, en el año 1948, que se la entrega. Primero la publicaron en el diario Combat, en el periódico Combat, y después se la presentaron al presidente de Francia de entonces, Vivien Auriol, y le conmutaron la pena. Le conmutaron la pena porque iba a tener cadena perpetua. Estaba ya ahí, a punto Genet de tener una cadena perpetua, y se transformó en uno de los grandes escritores franceses, y obviamente ni que hablar como dramaturgo.
¿Y cómo se traduce a su literatura toda esa carrera delictiva?
Bueno, en algunos casos, muchos de los escritores que ahora vamos a tratar de compilar, hicieron su carrera literaria dentro de la cárcel. Comenzaron a escribir en la cárcel. Después hay un ejemplo muy claro sobre eso. Y otros utilizaron, ¿cómo podemos decir?, su vida delictiva para transformarlo en literatura, ¿no? Hablando de marginales, del sistema penitenciario, de la marginación.
Desde adentro, además.
Desde adentro, ¿no? Viviéndolo, exactamente, exactamente. Otro de los casos, yo capaz que si nombro la autora, ustedes no la visualizan bien, pero si les digo la obra la van a conocer.
Somos muy ignorantes, ¿sí?
No, porque no es conocida, digo en general, no digo por la redacción. Por la redacción, dije, me acordé de los diarios, ¿viste? O sea, a los diarios, al viejo lobo de prensa escrita. Me refiero a Ann Perry. Ann Perry está considerada una de las mejores escritoras de novelas policiales. Tiene la saga de William Monk, tiene la saga protagonizada por Tomás y Charlotte Pitt, dos investigadores, y las historias navideñas. Esa es la saga más conocida, historias navideñas de terror de Ann Perry, esta escritora norteamericana. Falleció ya hace 3 años, si mal no recuerdo, a los 15 años, junto a una amiga, a su mejor amiga en aquel momento, asesinaron a la madre de esta última. La amiga se llamaba Pauline Parker, y entre las dos, con 15 años, mataron a la mamá de Parker. Estuvieron con privación de libertad, fueron presas, obviamente, condenadas.
Terrible.
Y luego, sí, terrible, terrible. Incluso, ¿saben que hay una película de Peter Jackson? Es un director neozelandés que se llama...
Sí, El Señor de los Anillos.
Sí, claro, se llama Criaturas Celestiales.
¡Peliculón!
Bueno, habla justamente Ann Perry.
Lo primero que vi de Peter Jackson, mucho antes de que se hiciera famoso con El Señor de los Anillos... O con algunas otras obras, como hizo King Kong, por ejemplo, hizo obras más relacionadas a la aventura, con Kate Winslet.
¿Con
quién
Winslet?
Una Kate, sí. Winslet jovencita.
Sí.
La recomiendo, Criaturas Celestiales, mirá. No asociaba un hecho con el otro.
Cuenta esa historia también. Otro de los escritores delincuentes es Jack Henry Abbott. Y también, si lo nombro... capaz que a alguien no se le ocurre asociarlo con una gran novela, En el vientre de la bestia. Es una novela muy conocida. ¿Qué ocurrió con Henry Abbott? Norman Mailer estaba escribiendo en aquel momento La canción del verdugo, que justamente era una historia, un libro se hizo después, obviamente, que narraba la vida de Gary Gilmour, un presidiario que estuvo luchando ahí para que le conmutaran la pena de muerte. Y un día Norman Mailer recibe una carta de Henry Abbott diciéndole, bueno, yo te puedo ayudar con los códigos de la cárcel, ya que estás escribiendo La canción del verdugo, no sabía que se llamaba así la novela, pero ya que estás escribiendo este manuscrito, yo te puedo ayudar y contarte algunos códigos, ¿no? Algunas leyes que ocurren dentro de los presidiarios en la cárcel. Mailer se quedó sorprendido con Henry Abbott, cómo manejaba el lenguaje, cómo se expresaba a nivel de caligrafía, cómo hablaba de filosofía, y empezó a tener cartas con él. Se empezaron a cartear seguido, y el hombre le hablaba de filosofía, que leía muchísimo dentro de la cárcel, la avidez por la lectura, y Mailer se sintió seducido por esa capacidad, ¿no? Bueno, y pensó, bueno, tal vez la literatura pueda redimir a Henry Abbott, ¿no? Pueda redimir a este hombre. Y lo que hizo fue moverse, consiguió juntó firmas, y finalmente Henry Abbott sale de la cárcel. Lograron sacarlo de la cárcel, tuvo todo un movimiento progresista, un movimiento político, salió de la cárcel. Y escribió justamente En el vientre de la bestia, que es una gran novela. De hecho, cuando salió era como una rara avis ahí en el panorama literario neoyorquino, ¿no? Todo el mundo, bueno, este hombre que salió de la cárcel, se redimió, ahora es un gran escritor, un bestseller. Y de hecho, Tom Wolfe irónicamente llamaba a esa gente los radicales chic, ¿no? Porque estaban embobados, embelesados con este hombre, ¿no? Norman Bailey estaba muy contento porque de última había sacado a este hombre de la cárcel, había descubierto un gran escritor. ¿Cómo termina Abbott? 6 semanas después de haber salido de la cárcel, discute con un camarero en un bar y le pega una puñalada y lo asesina. ¿Cómo termina Abbott? En la cárcel, y en el año 2022 se suicida en la celda.
Y ahí los radicales chic, ¿qué dijeron?
Ahí desaparecieron.
Desaparecieron. No le pusieron un abogado, nada. No, le pagaron el abogado más caro de Nueva York.
Volvió a la cárcel. Otros ejemplos, no tan graves y más cercanos, por lo menos geográficamente, el escritor colombiano Álvaro Mutis, en el año 56, fue acusado de malversación de fondos durante su labor. Él era jefe de la petrolera ESO en aquel momento, no vivía todavía de la literatura. Recordemos que Mutis recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 97, y bueno, y obviamente recibió el premio Cervantes en el 2001, pero bueno, estuvo 15 meses a la sombra Álvaro Mutis. Otros ejemplos, algunos más conocidos que otros. ¿Cómo estamos de tiempo?
Estamos muy bien,
genial. Por ejemplo, el caso de Chester Himes es un famoso escritor también de novelas policiales, este hombre que escribió El gran sueño del oro, bueno, Algodón en Harlem, que también fue llevada al cine, Todos tus muertos fue otra de sus novelas. Bueno, este hombre estuvo una adolescencia muy muy marginal también, y finalmente tuvo un robo a mano armada y terminó preso, luego de haber tenido una carrera literaria importantísima, y que mucha gente en aquel momento, nació en Missouri ya por a comienzos del siglo pasado, por 1909 fue, creo, 1909. Mucha gente de entonces se preguntaba cómo un hombre que llegó en aquel momento a ser un gran bestseller en el género policial tenía alguna razón para hacer un robo a mano armada, ¿no? ¿Quién sabe qué lo llevó a eso? Si fueron las drogas, una necesidad económica, nunca se va a poder saber eso.
Tenemos, perdón que te interrumpa, ¿tenemos ejemplos locales? Yo estaba pensando ahora, no se me ocurría ninguno local, pero me puse a pensar que es contemporáneo, que incluso estuvo aquí en Uruguay el año pasado, yo todavía no he leído sus libros, el argentino César González, ¿lo ubicás?
Sí.
El que escribió El niño resentido, sí. de niño y de joven, ya estuvo era considerado un pibe chorro.
Sí, un comillas, reformatorio, sí.
Ya de niño entró a los reformatorios, ya se comió una cana bastante grande, y también, decías vos al principio, se empezó a dedicar a la escritura como una forma de algún tipo de sanación, dentro de lo que era lo que fue su etapa de reclusión. Luego salió, sus libros son muy exitosos, muy leídos. Es documentalista además, pero estaba tratando de pensar en algún ejemplo local uruguayo, no se me venía ninguno a la mente, pero
a
capaz
mí
que
no,
lo tenemos.
Sí, no se me viene ninguno a la mente si pensamos en delitos comunes, no en el caso de aquellos presos políticos,
claro,
que fueron
sí,
escritores.
Sí, tenemos varios.
Claro, pero no es esa la cuestión de la columna, hablamos de delitos comunes, no de presos políticos, de presos de conciencia. Y le decía al comienzo que Rimbaud, bueno, jugó en esa bisagra, ¿no? Porque además de ser un poeta maldito, eso nadie lo puede discutir, hombre que pasó varias temporadas en el infierno, parafraseando una de sus obras, estuvo arrestado, huyó de su casa a los 16 años, siendo menor, un arresto menor por viajar sin documentos y no pagar el pasaje entonces, pero después tuvo algunas cositas un poquito más heavy, por ejemplo cuando atacó con una navaja a su amante, a Paul Verlaine, ¿no? Y después le disparó, le pegó un tiro, ¿no? Verlaine nunca hizo la denuncia, ellos eran pareja, nunca el poeta Paul Verlaine nunca quiso hacer la denuncia, pero años después, ya en la década de 1880, ya abandonada definitivamente Rimbaud la poesía. Recordemos que Rimbaud escribió poesía hasta los 18 años, debe ser el único caso en la historia universal de la literatura de alguien que abandona todo contacto con la literatura, siendo uno de los grandes poetas, y bueno, tráfico de armas, por ejemplo, el tráfico de armas como estaba en África, y también tráfico de personas, ¿no? De negros esclavos. Rápidamente, para terminar, nos vamos con... Yo tenía para hablar de François Villon, pero en otro momento voy a hablar de François Villon, pero sí me quiero referir a William Burroughs. Nada más y nada menos que el genial William Burroughs.
¿Pero su delito cuál era? ¿Drogarse?
No, el delito de William Burroughs, que en realidad, mira, zafó bastante bien, porque estando en la ciudad de México, con su esposa, con Joan Bolmer se llamaba así era el apellido, allá en septiembre de 1951, ambos drogados, hasta los pies, vamos a decir, se les ocurrió jugar a Guillermo Tell. Entonces, Joan se puso, por decisión propia, se puso sobre su cabeza un vasito con un poquito de
ginebra. Ya no una manzana.
No, no fue una manzana, fue un vasito con un poquito de ginebra, se quedó quietita. William Burroughs, que era fanático de las armas, emulando o tratando de emular a Guillermo Tell, le apuntó al vasito y le
pegó. Pero no con un arco y flecha, no, con una pistola.
Le apuntó al vasito.
Y le pegó entre los ojos, ¿no?
Exactamente, le pegó, le abrió otra chakra, el tercer ojo. Bueno, estuvo muy poco tiempo preso porque estaba en una situación
inimputable, digamos.
Y claro, y además fue de común acuerdo, ¿no? Fue más que nada un accidente, digamos, porque nunca lo obligó a su mujer a hacer eso, pero bueno, eso le ocurrió a William Burroughs, uno de los referentes de la generación beatnik, que además con varias novelas muy conocidas, ¿no? Yo que sé, Yonky, El ticket que explotó, La máquina blanda, Nova Express. Hay dos películas basadas en sus novelas: El almuerzo desnudo, dirigida
The Naked Lunch,
dirigida por David Cronenberg, y Queer, que está protagonizada por Daniel Craig, y tiene un libro que se llama justamente, y en eso vamos a detenernos para terminar musicalmente estas lecturas sonoras, un libro que se llama Los chicos salvajes, y la canción es esta.
Que viene esta música acercándonos a la noche de la nostalgia, ¿no?
Sí.
Duran Duran en el mes de la nostalgia uruguaya y ese hit que hicieron allá por principios de los años 80 llamado Wild Boys. Te despido con unos mensajes, Nelson.
¿Cómo no?
Bueno, Magda dice felicitaciones por la columna de escritores delincuentes y pone varios signos de exclamación. Después hay un mensaje que habla de otra columna que te lo voy a dar para leer, para no perder tiempo, porque hoy nos hablaban temprano de un homenaje a Circe Maya en Tacuarembó, querían que hicieras una brevísima referencia, después te quiero leer otro más que piden que difundamos una actividad y que te lo piden a vos, pero como yo tengo la computadora acá frente a mis ojos, lo voy a hacer yo.
Bueno, no, Circe Maya va a recibir justamente el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Va a ser la primera uruguaya en obtener tal distinción. Vamos a hablar en la próxima semana sobre esto.
Y bueno, y nos piden al Hombre de Negro, te piden a vos, pero por transitivo a todo el programa, le pedimos si puede dar difusión a esta linda propuesta en El Oído Encantado. El Oído Encantado, un viaje sensorial e intelectual por la música antigua, un taller orientado a desarrollar herramientas de escucha consciente para disfrutar la música antigua de la Edad Media al Barroco, comprendiendo sus contextos, sus sonoridades y las decisiones interpretativas modernas. Animador, el profesor Gustavo Lutz. Esto va a ser el viernes 18:30, a partir de las 18:30, en el taller, un taller virtual por Zoom. Si a alguien le interesa esta información, nos las pide y se la proporcionamos amablemente. Nelson Díaz, no sé dónde está, al Hombre de Negro le decimos que lo esperamos el jueves que viene.
Así, aquí estaré el próximo jueves.